highest floor, the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we saw seeing
the Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Vamos ya para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca, donde está nuestro podcast siempre al acabar el programa. Saludos de Pablo Barrantes. Hoy tenemos un programa especial, casi monográfico, dedicado a la Sociedad Deportiva de Huesca, porque enseguida voy a saludar al director general del club, José Luis Hortas, a José T. Hay muchos temas encima de la mesa en este parón, aprovechando el parón de selecciones. Pues hay que hablar de lo deportivo y también de lo institucional. Hay que hablar de la afición, del Alcoraz, muchos temas encima de la mesa. Lo deportivo lo acabo de decir, un entrenamiento más, pensando en el partido frente a Osasuna del viernes que viene, no mañana, el viernes 20, con tres ausencias. Okazaki no termina de tener buenas sensaciones, sigue al margen del grupo y ejercicios al margen. También Gastón Silva, que ayer el club comunicó una lesión muscular, como en Dumbia. Pero en este caso se ha quedado en el gimnasio. Luego hablamos más de lo deportivo. Mañana vamos a hablar mucho de polideportivo. Mañana vamos a centrarnos en los partidos del Badi y Levitec del fin de semana. Y luego tendremos motor. Pero, insisto, hoy vamos a hablar con el director general. Ya saludo a José T. Hortas. Hola, José T. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Va todo bien en el club? ¿Todos bien de salud?
Todos bien, gracias a Dios y a las medidas que tomamos no día a día, que la verdad es que nos cuestan bastante porque el protocolo de la liga es muy exigente, pero por ahora estamos todos bien.
Ayer nos atendía Roberto Bermúdez de Castro y nos decía que va a haber más medidas, como vestuarios en los alrededores, ¿no? Vestuarios portátiles.
Sí, uno de los focos que ellos creen que es importante, no, de contagios, son los vestuarios. Y bueno, pues van a implementar una serie de medidas, como son poner vestuarios portátiles en los exteriores de los estadios, para que, bueno, pues en grupos de 4 o 5 jugadores se puedan duchar después de los partidos y no haya que hacer esos desplazamientos a los hoteles, ¿no?, cuando acabaron los partidos, que la verdad es que es un poco engorroso.
¿Te parece que empecemos por lo institucional o por lo deportivo? ¿Qué te apetece más?
Lo que quieras.
Bueno, pues quizás lo institucional, que está más acorde a tu cargo, aunque al fin y al cabo como director general te toca un poco todo. Empezamos por las obras, ¿cómo van ahora mismo?
Bueno, pues las obras tenemos ahora en marcha varias fases, ¿no? Tenemos la esquina sur-oeste del campo de fútbol en marcha, ya prácticamente levantados los 3 pisos, ahí van ubicadas una tienda y va ubicado también el museo del club. Yo creo que bueno, que en un plazo de 2 meses estará concluido. Tenemos también en marcha, como sabéis, la construcción de la tribuna de general. Ahí va, pues, un poco una réplica, ¿no?, de lo que es la tribuna que ya existe en el campo. Pues lo mismo, ¿no? Se aumentan en casi 1.200 las plazas para abonados, y se aumenta también de esas plazas de 1.200 abonados, pues alrededor de 300 son, pues bueno, unos palcos que hay arriba para empresas, unos palcos de empresas, con zonas de catering, se mejora también aseos, bueno, zonas comunes de servicios, y bueno, creemos que el campo va a quedar muy bonito, va a quedar completamente cerrado. Y,
¿esto para cuándo?
Bueno, pues la idea es que, no sabemos, ¿no?, cuándo vamos a poder volver a los estadios, pero la idea es que, pues bueno, yo creo que para primavera, febrero, marzo, pues que prácticamente esté el 90% del campo concluido.
Vale, vale. ¿Y la tercera de las obras?
Bueno, y luego el resto de las esquinas, ¿no? En la esquina sur-este también estamos trabajando. Ahí se desplaza toda la zona que actualmente utilizamos de restauración, donde vamos a comer, pues, a los miembros de la plantilla, a los miembros del club, que tenemos un servicio propio de restauración. Pues bueno, se desplaza toda esa zona de allí. Y la esquina noreste también, que bueno, pues van ubicadas las oficinas de la Fundación Alcoraz. Y bueno, la idea, como sabéis, ya visteis el proyecto porque lo presentamos el año pasado, pues es que quede un campo con la misma cota y que queden, pues, todas las esquinas cerradas, un campo cerrado que bueno, pues una capacidad de alrededor de 9.200 espectadores, y pues un campo que yo creo que nos tiene que servir ya para muchos años.
No habrá colas ya ya no habrá lista de espera de abonados, esperemos, ¿no?, cuando esté todo finalizado, y por supuesto en una época pospandemia.
Bueno, pues no lo sabemos, ¿no? La verdad es que
ojalá sí haya.
Hombre, la verdad es que bueno, actualmente tenemos unos 6.000 abonados, sumamos 3.000 localidades, y con eso esperemos que podamos dar respuesta, ¿no?, a gran parte de esa gente, que los abonados o seguidores nuestros que se quedaron el año pasado fuera sin poderse sacar su carnet de abonado y bueno, pues veremos, ¿no? Desde luego, seguir con las de espera será bueno, en el sentido de que seguiremos creciendo en masa, ¿no? más abonados, pero también es verdad que nos fastidia, ¿no? De dejar a gente fuera que no puede acudir al campo y bueno, pues para eso hemos lanzado también esos programas como el Fan Club y esos programas de aficionados que bueno, que lo que pretenden es que toda esa gente que no puede venir al campo tenga un hilo con nosotros, ¿no? Y tenga una vía de comunicación directa.
¿Cómo está ahora ese punto de la campaña de abonados? ¿Que queréis dejar pasar varias semanas para ver cómo evolucionaba todo?
Bueno, pues ahora mismo lo que estamos haciendo es acabar de las devoluciones de los abonados que nos han reclamado las cantidades pendientes del año pasado. Como sabéis, era una de las opciones que ofrecimos. Y en cuanto concluya este proceso, que yo creo que será pues, en un plazo de 10 días, 2 semanas, lo que intentaremos ya pues será sacar la campaña de renovación de abonos. Y bueno, pues esperar a ver cuando tengamos ahí, ¿no?, cerca la vuelta de los aficionados, pues él sacaría una campaña tanto de recolocación de esos abonados que ya tengan su abono renovado, como de las nuevas altas.
Pero de cuantía es complicado hablar a estas alturas, ¿no? Porque no se sabe si
Dios... ¿Te refieres a precios?
A precios, sí.
Bueno, la verdad es que no están aprobados. Tenemos varios borradores, pero dependerá un poco también de la situación, que es sensible un poco también con cómo está la gente, ¿no?, con la pandemia, y yo creo que vamos a esperar un poquito a ver cómo evoluciona todo esto.
Tenéis junta de accionistas en breve, ¿no?, en 2 semanas.
Sí, tenemos junta de accionistas, creo que es el 28 de noviembre, y bueno, pues este año había que hacerlo por exigencias de la Liga. Normalmente lo hacíamos, como sabéis, antes de Navidad, es el 20, 22 de diciembre, y este año, pues, por exigencias nos pidieron que tenía que ser durante el mes de noviembre y bueno, lamentablemente debido a la pandemia también, pues bueno, este año va a tener que ser de manera telemática, no vamos a poderlo hacer presencial al estar en estado de alarma 3 y bueno, pues hemos acabado ya un poco las líneas de lo que va a ser esa Junta General de Accionistas en la web y bueno, pues en los próximos días nos pondremos en contacto con cada uno de los accionistas con el envío de una carta y indicándoles un poco los pasos que tienen que seguir para poderse conectar a esa Junta General de Accionistas.
Lo más reseñable es un beneficio de la temporada pasada de 4 millones de euros y un presupuesto este de en torno a los 60, es el mayor, ¿no?, de la historia.
No vamos a llegar a tanto, al final hay partidas que bueno, que evidentemente tenemos que descontar, ¿no?, porque ahora mismo no se realista plantearnoslas, como son pues eso, los ingresos de abonados, de taquillas, etcétera, etcétera, pero bueno, yo creo que vamos a rondar los 53, 54 millones de euros.
O sea, que no es más que hace 2 años, o por ahí.
Bueno, hay que esperar. Luego siempre hay partidas, es decir, una cosa es el presupuesto y luego es como cerremos. Yo creo que bueno, que el cierre será un poquito más elevado, pero vamos a cerrar. Los ingresos que tenemos consolidados a día de hoy rondan los 53, 54 millones de euros y habrá que esperar, como te digo, a ver cómo se desarrolla también esta temporada tan especial, no tan atípica, para ver dónde acabamos.
Lo que hoy comunica la Liga son los límites salariales de forma oficial para que no solo los conozcan los clubes propios, sino también sepáis el límite de los rivales, ¿no?
Así es, sí, así es. Así es. Bueno, yo creo que nosotros vamos a andar entre los tres de abajo y es normal, ¿no? Al final somos un equipo recién ascendido.
¿Que son 30 bueno. millones lo nuestro?
No, nosotros estamos más, nosotros son 36 millones de euros.
36.
36 millones de euros, lo que pasa que, bueno, pues ahí evidentemente hay que meter límite de plantilla deportiva, plantilla no inscribible, que son todos los equipos filiales, ahí van pues van seguridades sociales, gastos de agentes, gastos de ficha, bueno, van variables también que te incluye la Liga, es decir, al final lo que se dedica a salarios en sí, pues no es esa cantidad, hay que traer ahí pues un 20-30%.
Se supone que la Liga nos lo va a explicar mañana a los medios de comunicación con detalle, ¿no? Para que luego cuando nosotros lo expongamos a la gente en nuestros medios no metamos la pata, que muchas veces nos falta eso, ¿no? Información y las cifras que se dan no son aproximadas.
Sí, bueno, yo creo que sí que nos han dicho que van a emitir una nota de prensa y yo creo que ahí os darán todo tipo de detalles, incluso con los límites y bueno, yo creo que la transparencia en este sentido pues es buena, ¿no? Al final de saber con qué hemos dispuesto cada uno.
La pregunta que se hace al aficionado es, José T, ¿qué margen hay para, bueno, pues retocar, si hubiera que retocar, lo de siempre, vamos?
O sea, bueno, guardado, esa es la pregunta que se hace al aficionado y nos la tenemos que guardar pues, para no dar pistas al rival, ¿no? La Liga publica, como sabéis, el límite, pero no publica lo que ha consumido cada club y, bueno, es normal que no se hagan públicos porque al final, pues eso sí que es un margen de una información que nos daría ventaja o desventaja, ¿no?, con respecto a los rivales. Cuando
claro, porque encarecen el mercado, ¿no? Si...
Correcto. Entonces no lo vamos a ahorrar, pero sí que te digo que nosotros pues prácticamente pues hemos intentado hacer un muy buen equipo para no tener que hacer las menos incorporaciones posibles en el mercado de Navidad.
Bueno, pues...
todo invierno.
O sea, menos que quizá hace 2 años, que hubo que retocar mucho más. Porque este año tenía buena columna, ¿no?
Yo creo que nosotros teníamos un buen equipo, con la dirección deportiva ha trabajado muy bien todo el verano, y la Secretaría Técnica, y yo creo que de verdad que nosotros estamos contentos con la plantilla que hemos logrado, tanto en cuanto a calidad como en cuanto a número, y vamos a ver qué pasa de aquí en los próximos meses.
¿Estáis contentos con Rubén? Y más cuando a lo mejor ves algunas situaciones que se producen en equipos vecinos, ¿no? Dices, madre mía, qué bien estamos aquí.
Bueno, yo creo que Rubén desde que entró al club, ¿no?, hace ya un año y medio, pues entró en una situación muy complicada, realizó un trabajo fenomenal, ¿no?, en su primer año, ¿no?, fue el profesional director deportivo, aunque tenía una experiencia muy muy contrastada y muy buena en Estados Unidos, pues bueno, el equipo ha ascendido a primera división, ¿no? No es fácil, y bueno, es que sí que estamos contentos, tanto como por su trabajo, su profesionalidad, su manera de ver el fútbol, y luego, pues bueno, muy importante también que es muy buen tío, ¿no?, es muy buena gente, y eso pues al final facilita que en el día a día el ambiente de trabajo pues sea también muy bueno.
¿Os ha trastocado mucho, o ha sido una gran contrariedad el fallo de Godos, del TAS?
Bueno, ha sido un chasco, ¿no? Al final no hay que poner paños ni quitarse, ha sido un chasco, porque es verdad que bueno, nosotros cuando ocurrió toda la situación nos sentimos realmente perjudicados, era un jugador que era muy importante para nosotros, y bueno, nos vimos en que al final nos quedamos a 10 días de mercado, 5 días de mercado, sin un jugador que era un pilar fundamental en la columna de ataque, no, sobre todo en el frente de ataque. Y bueno, pues en un primer momento nosotros desde el principio siempre dijimos, ¿no?, que queríamos que nos amparaba la razón, hicimos consultas tanto desde nuestro departamento jurídico como con fuentes externas expertas, ¿no?, que nos dieron también su opinión y iban en la misma línea, y bueno, así fue ratificado por FIFA, ¿no? Al final la resolución de FIFA fue muy clara, ellos decidieron llevarlo al TAS para que emitieran el audio arbitral, y bueno, la verdad es que nuestra sorpresa es bastante grande porque no nos lleva a la contraria, ¿no? Lo que hace es decir que efectivamente FIFA tiene razón, que el jugador tuvo una ruptura unilateral de contrato, que los Tersune fue la que promulgó esa ruptura junto con el jugador, que Lamiense tampoco actuó de manera correcta, pero que nos retiran la indemnización porque dicen que no hemos demostrado, digamos, ese perjuicio, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos? Bueno, nosotros pensamos que es que nosotros no tenemos que demostrar ese perjuicio. Ese perjuicio viene regulado por el artículo 17 del Estatuto de Transferencia de Jugadores de FIFA, el cual dice que, bueno, que el perjuicio que le produce al club pues es el valor de mercado del jugador, ¿no? FIFA estimó que ese valor de mercado eran 4 millones de euros, que es lo que se pagó en su momento, y así estableció esa multa, digamos. Es un poco raro, y bueno, estamos estudiando el laudo, estamos hablando también con FIFA, y evidentemente no, el tema...
¿Va a quedar aquí o no va a quedar aquí?
No, yo creo que por nuestra parte no va a quedar ahí, vamos a recurrir al... Vamos, tenemos que decidirlo, ¿eh? Porque al final hay que estudiar, es un laudo muy complejo y muy largo, pero bueno, nuestra idea es evidentemente agotar todas las vías, que en este caso sería el Tribunal Federal Suizo.
El Tribunal Federal Suizo. Sí, es un tribunal civil, ¿no?, de Suiza.
Sí, es un tribunal civil ahí, lo que pasa que, claro, es un tribunal también pues, que al final que arbitra cosas muy concretas, y tenemos que estar muy seguros de que cuando vayamos ahí vamos a ir con argumentos y con argumentos que digamos, los cuales ellos son competentes, ¿no? Si no, pues no tiene mucho sentido, pero desde luego no estamos de acuerdo con el logo del TAS.
¿El club había ingresado ya algo de los 4 millones?
No, nosotros evidentemente no contábamos con esa cantidad.
¿El Estersan no había pagado nada al Huesca?
No.
Ah, pues mira, tenía yo la información, yo pensaba que sí había pagado 1 millón.
No, lo que pasa es que en medios nórdicos sí que apareció que los Tersan había realizado una reserva propia suya de presupuesto de 1 millón de euros, pues bueno, porque veían evidentemente que el tema iban a tener que desembolsar, ¿no? Pero no nos habían abonado a nosotros.
Por cierto, el tema Musto termina cesión, estaba cedido en Brasil ahora, ¿no?, en diciembre.
Sí, así es, termina ya. Allí los periodos, como sabéis, son diferentes y terminan navidades, y bueno, pues es un tema también que la dirección deportiva pues está trabajando y...
O sea, de principio vuelve a Huesca, se incorpora al equipo.
Sí, en principio, si no hay cambios, se incorporará, y bueno, yo creo que la dirección deportiva y el cuerpo técnico deberán que valorar si quieren que esté aquí o que buscamos otra salida para hasta la finalización del contrato.
Musto tenía contrato hasta este verano, ¿no?, o uno más.
Sí, correcto. No, no, este verano.
Este verano. En Guacales iba a ir a África, pero le vemos en los entrenamientos, en los vídeos que pasa el Huesca. ¿No se ha ido al final con su selección?
No, ha permanecido aquí. Bueno, es un chico con el que está creciendo, ¿no? No hace ni un año que vino aquí. Y bueno, pues tanto a nivel mental, a nivel de idioma, a nivel de adaptación, está creciendo mucho. Y yo creo que ha tenido tanto la dirección deportiva como el propio técnico, tiene mucha confianza en él y tiene que pulir muchas cosas como es normal. Es un chico muy joven, pero la verdad es que es un jugador con un potencial pues grande, ¿no? Es un jugador que yo creo que para el patrimonio nuestro de club y jugadores pues es muy importante.
Y vamos ya a lo que todo el mundo habla y te parará en la calle, ¿no? José, te jugamos muy bien, qué bien jugamos, pero no se gana.
Bueno, yo te doy mi opinión particular. A la hora de hablar del tema deportivo, pues siempre nos gusta también remitirnos, ¿no?, a la dirección deportiva, que es la que lleva mucho de la batuta. Pero bueno, yo evidentemente pues te doy nuestra opinión, ¿no? La opinión del club pues es que el equipo está trabajando muy bien, nosotros vemos mucho los entrenamientos del día a día, que el grupo está muy contento con el cuerpo técnico, que la dirección deportiva está muy contento con el cuerpo técnico y que yo creo que en el club todos vemos que el trabajo que se hace día a día es muy bueno, ¿no? Se entrena muy bien, es un equipo que entrena muy bien, muy bien. Entonces, pues es verdad, ¿no? Es verdad que ahora mismo los llevamos muchísimos menos, llevamos menos puntos de los que creemos que deberíamos llegar, pero también es verdad que nos estaríamos preocupados si lleváramos 4 puntos más, pero las sensaciones hubieran sido muy pobres, ¿no? Hay que confiar, pues está compitiendo, está haciendo las cosas bien, y bueno, vamos a confiar y esperar que en los próximos partidos pues bueno, pues empecemos a sumar puntos con más asiduidad y nos encontremos en zonas más tranquilas. Pero vamos, ya te digo que la sensación en el club en el día a día y ahora mismo es de absoluta tranquilidad y de absoluta confianza en lo que se está haciendo.
¿Muy radicalmente distinta a la de hace 2 años por estas fechas?
Radicalmente, sí. Yo creo que la situación no tiene nada que ver y absolutamente nada que ver. Vamos, yo creo que la confianza es de un 150% ahora mismo.
¿150%?
Sí, sí. Sí, yo creo que todo el que vea cómo se trabaja en el día a día, si tú hablas con cualquier jugador, hablas con cualquier miembro del equipo, pues todo el mundo está muy alineado en la dirección que tiene que ir, en la dirección que estamos llevando todos en el club, y yo creo que la confianza y la armonía ahora mismo es absoluta.
¿A qué achacas las declaraciones el otro día de Michel? No sé si lo viste, la sala de prensa, la rueda al acabar el partido, a que estaba frustrado, como cualquier aficionado, que ve que se hace todo bien, o muchas cosas bien, todo no, obviamente, pero no se gana, o ¿pudiste hablar con él?
Bueno, sí, nosotros hablamos en el club, evidentemente, pues nos vemos, ¿no?, habitualmente, y hablamos, y comentamos, y intercambiamos pues impresiones, ¿no? Yo creo que es normal, al final, una rueda de prensa de un entrenador, no tal de Michel, te hablo de cualquier entrenador, ¿no?, de cualquier equipo, y a los tiempos de radio y televisión, que vosotros lo sabéis, pues son muy ajustadas, creo que tienen que ser 10 minutos a la conclusión del partido, pues hombre, pues te piden caliente, ¿no? Y al final pues dices lo que opinas y ese traslado que dio Michel de la frustración es normal, es lo que nos pasaba a cualquiera de nosotros, incluso a cualquier aficionado. Te pregunto a ti, pues hombre, 10 minutos después de un partido que yo creo que lo has tenido en la mano, que ha sido mejor que el rival, que has tenido muchas ocasiones y no has ganado, pues hombre, pues normal que te has frustrado, es una reacción humana normal y ambos, yo creo que no hay que darle ninguna importancia, yo creo que es lógico.
Pues José, como director general, ¿algo más que quieras comunicar al aficionado que ahora mismo te está escuchando y que está, bueno, pues con la ilusión de la primera, preocupado por ver al equipo último, pendiente también del mercado invernal? ¿Se prevé un mercado, bueno, antes lo hablábamos, no tan movido como hace 2 años, ¿no?
Bueno, ahora mismo la situación económica, pues lo hemos visto en el mercado de verano, ¿no? Ha sido un mercado bastante de verano bastante atípico, con muchos menos movimientos, con muchas operaciones sin coste. Entonces, pues bueno, al final no sabemos muy bien cómo va a ser el mercado de invierno, también cómo van a llegar los clubes. Hay muchos clubes con problemas económicos, con problemas de liquidez. Entonces, digamos que no estamos enfrentando una situación que es un poco nueva para todos, es un poco atípica la situación con el COVID. Y bueno, pues lo que sí que te puedo decir, que me preguntabas, ¿no?, qué le dirías a nuestros aficionados, pues les diría que les echamos mucho de menos, ¿no? Que al final el fútbol es fútbol, pero el fútbol sin nuestros aficionados y nuestra gente en el campo de fútbol y en la calle y con nosotros en el día a día, pues les echamos de menos, y que esperemos que a ver si se resuelve pronto todo esto, ¿no?, con la famosa vacuna y de cara a la primavera pues la situación mejora y podemos empezar a vernos y a juntarnos aquí en el campo y esperemos que a celebrar muchas victorias.
¿Tenéis datos de audiencia, por cierto, de lo que ha crecido debido pues eso, a que la gente no puede ir a los estadios, el seguimiento que está teniendo el Huesca, que hace dos años recuerdo que como novedad pues era muy potente?
Sí, yo creo que los datos de audiencia están siendo buenos. Ahora no te puedo hablar de detalle porque de memoria te puedo decir que bueno, que no ya no es nuestro, sino al final de la liga, pues evidentemente en los hogares, al haber menos oferta de ocio y la gente sale menos a la calle, pues
ha crecido.
Ha crecido, sí, yo creo que está por encima de un 15-20%, es lo que es normal. Entonces, pues bueno, es lógico también, ¿no? Al final la gente, pues bueno, estamos más tiempo en casa y vemos más la tele.
Muy bien, está claro, sí, no, pasamos mucho más tiempo en casa. José T, gracias por estar con nosotros, gracias, en la cadena COPE, un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte, adiós, adiós.
¿Te gusta el Kia Stonic? A ti te hace tilín el Kia Niro. Y entre tú y el Kia XZ fluyen buenas energías. Gracias a muchos como tú, en Kia nos hemos convertido en líderes en ventas. Del 12 al 23 de noviembre vuelven los 10 días Kia con ofertas irrepetibles. Gama electrificada incluida.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Te esperamos en Kia Automotor Huesca, Grupo Usamóvil, en calle Albelda 6. Y también en Jaca Automóviles La Victoria, en Barbastro Automóviles Serrano y en Monzón Grúas y Automóviles Lues.
El doctor Pedro Pablo Ortiz Remacha informa del traslado de su
En Ortopedia Ibor somos especialistas en ortopedia técnica y biomecánica. Desde hace más de 50 años, trabajamos en incorporar nuevos materiales y tecnologías para mejorar la movilidad y calidad de vida de las personas. Ortopedia Ibor, junto a la Sociedad Deportiva Huesca en la mejor liga del mundo. Estamos en Huesca y Barbastro.
El doctor Pedro Pablo Ortiz Remacha informa del traslado de su consulta de endocrinología en Huesca a Policlínica Alto Aragón, donde también atenderá a pacientes con nódulos tiroideos.
Nueva unidad de endocrinología general y específica para tratamientos de nódulos tiroideos con ultrasonido SIFU, de forma ambulatoria y sin cirugía. Recuerda, ahora el doctor Pedro Pablo Ortiz Remacha te atenderá en Policlínica Alto Aragón.
Si tienes problemas con tu tiroides, infórmate y pide consulta en Policlínica Alto Aragón, teléfono 974-2381-88 o en la web polialto.com.
¿Por qué quedarte con una si te puedes llevar dos? Ahora en Optical y Alcoraz, luce gafas de la marca que tú elijas con nuestro 2x1 en gafas graduadas con lentes antirreflejantes. Acércate y descubre todos nuestros modelos. En calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653-15-15-15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23-7, Huesca.
¿Por qué gastar más a la hora de repostar? El combustible más barato de Huesca está en la gasolinera y lavadero Bonaria, en la calle Bayobar, delante del Hospital San Jorge. Y cuando vengas a repostar, no dudes en lavar tu coche o visitar nuestra tienda con todo tipo de accesorios, aceites, anticongelantes, además de productos para agricultura, jardinería, alimentación para animales domésticos y ganaderos, venta de fitosanitarios. ¡Lo tienes todo! Empieza a ahorrar en gasolinera y lavadero Bonaria, delante del Hospital San Jorge de Huesca.
Pinturas Grasa acompaña a la Sociedad Deportiva Huesca en cada paso en primera. Pinturas Grasa, con nuestro equipo.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Deportes. 7 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Bueno, pues está ahí la entrevista con el director general. Después de... Bueno, me quedo... Sergio Bercero, muy buenas.
Hola, buenas tardes, solo.
Me quedo con dos titulares. La confianza en Mitchell es del 150%. 150%. Sé que es anecdótico, ¿no? Da igual decir una cifra que otra, pero bueno, ahí muestra que están a tope con él. Y la segunda, que al final son 36 millones el tope salarial del equipo, ¿eh, Sergio?
Sí, la verdad, bueno, anecdótico lo de la confianza central. Yo creo que en este caso en la Sociedad Deportiva es cierto, pero también la semana pasada era no sé cuánto por ciento en Baraja, en Zaragoza. Quiero decir, todos tienen la confianza hasta el día de antes de que los tienen que echar. Para mí sí que es verdad que la Sociedad Deportiva de Huesca, primero, siempre ha tenido paciencia con los entrenadores, siempre. Segundo, es un proyecto de la casa, con lo cual es imposible que no confíen en él. y es, hay que agradecer el ascenso. Yo creo que la confianza la tienen, pero como hemos dicho en este programa, pues las jornadas dirán si la confianza se merma o no.
Recordemos lo deportivo, Dumbia en el gimnasio con Gastón Silva y Okazaki al margen. Queda mucho, ¿eh?, para el próximo encuentro, el viernes que viene, el viernes 20 en Pamplona. Hablaremos mucho del Huesca en próximas citas. Ahora motor.
El grupo Tumasa te ofrece la sección de motor en Deportes COPE con el especialista Sergio Bercero.
Pues, ¿qué tenemos, Bercero?
Bueno, pues este fin de semana tenemos en el internacional, tenemos tanto motos como coches. Tenemos el Gran Premio de Valencia, las motos que están muy emocionantes, quedan solo dos jornadas, esta y la siguiente, el siguiente Gran Premio. Y bueno, pues en MotoGP, que es lo más interesante para los espectadores, pues tenemos a Joan Mir, que puede ganar el Mundial, y a la Suzuki están luchando por todo lo alto. Y también tenemos en Turquía Gran Premio de Fórmula 1. Y en lo que se refiere al panorama regional, tenemos un piloto de Oscar Motor Club, José Ramón Castellón, que, como decíamos el pasado jueves, estuvo corriendo el Rally de la Nucía, un rally que él corre en categoría regularidad Sport, y que nos va a contar cómo fue por tierras valencianas. Buenas tardes, José Ramón.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo fue por tierras valencianas, este, uno de estos pocos rallies que has podido correr este año.
Sí, este año solo hemos podido correr dos rallies, el de La Coruña y el de la Nucía en Alicante. Pues bien, fuimos un poco con la intención de probar el nuevo coche. Fuimos a, además nos inscribimos en una categoría de una velocidad media superior a la que íbamos haciendo nosotros, que es la regularidad Sport. Y bueno, había cuatro coches que se estaban jugando el campeonato de España y quedamos quintos. La verdad es que fuimos más con la intención de probar el coche que otra cosa, y la sensación fue muy buena. Vimos que nos faltaban mejorar algunas cosas del coche, como la relación del cambio e incluso la potencia, pero muy contentos. Terminamos el rally, que era un poco la intención de terminar, y con buenas sensaciones.
Muy bien, porque has cambiado de montura, una montura más rápida, pues habéis subido de media, más divertido también.
Sí, el coche es más divertido, más ratonero, más ligero. Tenemos más o menos los mismos caballos que el año pasado con el Volkswagen, pero tenemos 200 kilos menos de peso, entonces el coche es mucho más ágil, más divertido, y te permite coger la media mucho antes. Y bueno, aun con todo tenemos que mejorar la relación de cambio, que nos queda un poco larga, porque cuando perdemos la media en zonas reviradas con subida, pues nos cuesta bastante volverla a coger, y en ese espacio de tiempo los rivales pues es donde nos sacan un poco de ventaja, e intentaremos para la próxima temporada pues mejorar este déficit que tenemos.
Porque en esta categoría ya me imagino que habrá muchos coches que habrán tenido su época gloriosa en la velocidad, y ahora pues tienen una segunda vida en estos rallies.
Sí, bueno, es el campeonato de España de históricos. Entonces aquí, la verdad que aquí, como se dice vulgarmente, el más tonto hace relojes. De los tres primeros coches del campeonato de España, pues un Sierra Cosworth, que era grupo N, que corrió en el grupo N en el campeonato del mundo de rallies. Un Ford Escort MK2 que llevará sobre 240 caballos con todo, armado hasta los dientes. Y bueno, Sierra Cosworth, hay dos Sierra Cosworth, un Escort Cosworth, y después estamos ya los de los Golf y Peugeot 205 GTI, que bueno, son coches de menor potencia, y como te comentaba antes, pues en las subidas y en las paellas nos quedamos un poco descolgados. Si el tramo no tiene mucha subida, estamos con los demás, estamos todos haciendo unos tiempos muy parejos, pero como se pongan cuesta arriba y curvas muy cerradas, nos cuesta coger la media. La verdad es que hay un nivel muy alto en el Campeonato de España de regularidad Sport.
Muy bien, José Ramón. ¿Y para este año alguna prueba más, o ya pensamos ya la temporada que viene?
Bueno, pues este año estamos inscritos en el Rally Winter de Andorra, pero ya no es, pues, bueno, este es un rally un poco corren franceses, españoles, andorranos. No puntúa para el Campeonato de España, pero bueno, muchos españoles y franceses que van a correr el Rally Monte Carlo lo utilizan como rally de test para el Rally Monte Carlo histórico, porque se hace casi seguro que será sobre nieve y hielo. Y bueno, nos han aceptado la inscripción, hemos tenido suerte que nos han aceptado la inscripción, que son muy limitadas, y será el 20 de diciembre, iremos ahí con toda la ilusión del mundo a correr de nieve, que no lo hemos hecho nunca.
Muy bien, pues muchas gracias, José Ramón, lo contaremos aquí en COPE. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Gracias, José Ramón. Pues con esto llegamos a las 4. Bercero, hasta mañana.
Hasta mañana.
Un abrazo fuerte. Mañana estaremos muy pendientes de los dos partidos a domicilio que jugarán nuestros equipos. Levitec en Alicante y el Bada se va hasta Galicia, frente al Cangas de Morata. Hasta mañana.